Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola amigos. Una vez más, aquí, en España, y vosotros, cualquiera sabe dónde estáis. No puedo veros, pero creo que hay algunos fieles que están siguiendo la serie de escritores olvidados de Castilla y de otras partes de España y de América. América desde la Patagonia hasta Alaska. Vamos a ver, hoy vamos a reparar en la vida de Félix Moreno Astray. Nació en Santiago de Compostela, Galicia, España, en 1841, y después de una vida bastante agitada, tanto en su tierra natal como en Castilla la Nueva, que fue su tierra adoptiva y donde murió, pues le pasaron un montón de cosas. Él descansa en el Señor en 1880, en Camuñas, Toledo, España. En un primer acercamiento, para dar una pincelada de quién es Félix Moreno Astray, hablamos de él, de un ex sacerdote católico romano, de un escritor, de un periodista y de un poeta. En el primero de los dos programas que Dios mediante queremos dedicarle, ya que tenemos información bastante de él, nos vamos a centrar en su vida. Él nace, como ya hemos dicho, en Santiago de Compostela y a los 2 años pierde a su madre y 6 más tarde a su padre. La pérdida de la madre y del padre hace que sea un niño que se tiene que criar con una tía materna y lejos de sus hermanos. A lo complicado ya de la orfandad, hay que sumar que el patrimonio personal es muy débil, hay pobreza en esta familia. Conforme crece, empiezan a entrar en su vida la disciplina del estudio. Es así como muy pronto llega al seminario de su ciudad natal, estudia para sacerdote y finalmente es ordenado como tal. Es muy activo en el mundo revolucionario de la Gloriosa. Sus implicaciones con posturas liberales le va a crear algunos problemas, pero va a quedar reflejado en su trayectoria, sobre todo escrita, a la que vamos a volver después. En esa nueva España, donde por primero se empieza a hablar de libertad de cultos, es verdad que las iglesias evangélicas allí no van a empezar hasta prácticamente a mediados de la década de los 70, pero él llega a tener un conocimiento de la Biblia y de la historia del cristianismo que desde luego no se limita ni se reduce a lo que ha estudiado en el seminario y a lo que ha sido su lectura diaria y su ocupación total. Así que él vive, recordemos al apóstol Pablo, pues su camino de Damasco. Y el encuentro que tiene con Jesús, con la buena noticia, con la Biblia, va a producir el abandono de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. En una ciudad como tan clerical y levítica como la ciudad natal, Santiago de Compostela, pues que uno abandonara, como se solía simplificar, la religión de los padres, pues creaba una serie de conflictos y de rechazos que iban desde la familia a la sociedad y máximo a los eclesiásticos que lo habían tenido como un colega y ahora pues considera que debe abandonar Galicia. Y es así como nos lo encontramos en Madrid. El Madrid va a conectar rápido con las iglesias evangélicas, que ya son más veteranas, donde también están ministrando algunos sacerdotes, donde hay escuelas para niños, donde hay también una actividad para educarse y formarse de cara al ministerio. Y después de un tiempo, viviendo la realidad de las iglesias evangélicas, se le destina a Camuñas, Toledo. Y cuando entremos después en sus escritos, vamos a ver cómo desde allí, por medio de sus cartas, y también en algún caso de su debate teológico, va a ir expresando su nuevo sentir. Pero eso, claro, lo vamos a dejar después. Una cosa que antes no estaba en su horizonte, en la condición de sacerdote católico, es que se casa y tiene un hijo. su esposa y su hijo le van a sobrevivir, pero él va a estar con la predicación, con la visita pastoral, con los escritos, exponiendo la fe de la Reforma. Voy a adelantar solamente un poco de lo abundante de sus escritos con el trabajo biográfico más completo que yo conozco de Félix Moreno Astray, un heterodoxo gallego que preparó cuidadosa y con muchísima documentación Benito González Raposo, que hasta su jubilación, muchos años, ha estado como delegado de ecumenismo del arzobispado. En una de las visitas que yo hice a Galicia, la primera visita fue nada menos que en 1964, en este caso, posteriormente, en otra visita, él había oído de mí, de mi interés por la historia de los evangélicos en toda España, y, bueno, me hizo algunas preguntas, yo respondí como pude, y me despedí de él, claro, y pasó un tiempo donde yo ya no iba por Galicia, cuando recibo un sobre voluminoso con un libro, el libro en galego, publicado por Serais, el protestantismo, hago una traducción directa en castellano, el protestantismo en Galicia, una historia centenaria, olvidada, escondida, desconocida, por Benito González Raposo. Y con la hace un recorrido desde 1868 a 1931. Fue generosa el envío, porque me lo envió gratuitamente, y fue muy generosa también la dedicatoria autógrafa que me incluyó, firmada el 23 de noviembre de 1999, y que os leo en su totalidad. A Gabino Fernández, como signo de nuestra amistad y preocupación por la investigación histórica del protestantismo en España, camino necesario para la unidad de la única Iglesia de Cristo. Luego nos hemos ido encontrando en algunas reuniones nacionales de los delegados de ecumenismo, y siempre es muy grato compartir con él. Como os decía, aparte de este dato personal, él escribió con mucho cariño, con mucha documentación, esta obra, una obra incluso ilustrada, con fotos, gráficos, que supera las 400 páginas, fruto de una búsqueda laboriosa, larga, incansable, felizmente exitosa en archivos de las propias iglesias evangélicas, de los ayuntamientos donde había iglesias o comunidades, de los archivos oficiales del gobernador, en fin, un verdadero modelo de investigación. Y él es el que ahora, después de este pequeño bosquejo de Silvanado, va a tener una parte donde va a detallar cada uno de sus trabajos, como él mismo dice, de sus escritos. Y ya que es muy concreto, prácticamente voy a leeros todo. La introducción primero. Hemos avanzado con esta investigación en el conocimiento de la figura, obra y creencias de Félix Moreno. Sin embargo, la búsqueda debe seguir por si es posible localizar más escritos suyos, ejemplares del periódico El Correo de la Mancha, de la revista Galicia de Ferrol, donde siguió publicando sobre cuestiones históricas y de la doctrina evangélica. Los periódicos comportan uno de sus tres amores de juventud, Galicia y la poesía, los otros dos. Y a ellos se entrega sin descanso, pero siempre con pocos medios y escasa suerte a juzgar de la duración efímera de los mismos. Es posible que la primera publicación en que colaboró fuese La Estrella Compostelana, periódico quincenal, manuscrito se conservan en el Museo de Pontevedra los primeros ejemplares del 6 y 25 de mayo de 1860 y dos suplementos, el número 3 y el número 4. Otra publicación, el Álbum Literario de Galicia, revista semanal científica y literaria. Es el primero que dirige Félix, tenía 19 años. La mayoría de sus redactores eran compañeros del Seminario de Santiago, localizado solo el primer ejemplar, noviembre de 1860, de 48 páginas, en el Museo de Pontevedra, contiene dos trabajos firmados por Félix. El invierno, proeza poética y melancólica sobre nuestro invierno gallego, del que cita. La naturaleza, como un vasto comentario, viste el traje de luto que aumenta su majestad imponente. Y el otro trabajo, y la noche, improvisación, poesía que dedica a su querido amigo don José II Álvarez. También en él dedica en este número una poesía al escaramujo, flor del sepulcro, significado que en nota allí se da, Camilo Pérez de Villamiel. Será también director de El Diario de Santiago, años 1865 y 1866. Actúa como redactor en el Correo de Galicia, periódico literario, científico y artístico. Aparece los miércoles y sábados, año 1866. Varios ejemplares se encuentran en el Museo de Pontevedra, el número 6, octubre de 1866. En su editorial dice que estuvo temporalmente suspendido y hace una llamada a los jóvenes: unid vuestros esfuerzos a tan justa empresa, trabajando todos unánimes en el bien de Galicia y para Galicia. En el número 9, del 3 de noviembre de 1866, en el que destaca un artículo, Galicia, en toda la primera plana, a cuatro columnas, que firma F.J.P.N., en el que presenta la situación dramática de entonces en nuestra tierra. Es redactor de La Estrella Compostelana, periódico literario de Santiago, semanal. Su número 1, del 4 de diciembre de 1867, en el Museo de Pontevedra, comienza con una editorial dirigida a los gallegos para defender y levantar Galicia y Santiago, que desde ser el centro, cita titular, de la ilustración de las cuatro provincias hermanas, y que concluye así: todo por Galicia, todo por para Galicia. La Ilustración de Galicia, publicación literaria dirigida por Félix, comienza a publicarse poco después de la Revolución de Septiembre, en noviembre de 1868. Otros tres periódicos, revista, dirigirá a Félix, dos de la época de su de clérigo católico, El Cura de Aldea, revista teológica, y El Sancho Panza Liberal, opuesta a la Revolución de 1868, ambas en Santiago, y una siendo pastor evangélico, El Correo de la Mancha, en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. También, claro, sigue diciendo nuestro amigo, otras publicaciones, por ejemplo, sus libros. Sus biógrafos citan cuatro libros, todos de carácter histórico. El único localizado es El Viajero de la Ciudad de Santiago, reseña histórica, descriptiva, monumental, artística y literaria de esta antigua capital del Reino de Galicia, Santiago, 1865, 412 páginas. Se encuentra en el Museo de Pontevedra, en la biblioteca del Monasterio de Pontevedra y la Biblioteca General Universitaria de Santiago. El siguiente párrafo va dedicado a acercarnos, a iniciarnos en sus poesías. Murguía, prácticamente su primer biógrafo, lo considera mejor prosista que poeta, aunque alaba la titulada Luisa. Otras poesías quedan antes citadas, las que aquí reseñamos, pertenecen a su época de creyente evangélico. La Soledad, que Félix firma en Aranjuez en 1873, publicada en el Heraldo Gallego de Orense el 22 de septiembre de 1836. Larga poesía, triste, que concluye. Hermosa soledad, cuánto te adoro, dulce solaz al corazón amigo. Tú enjugarás mis lágrimas si lloro. Hermosa soledad, yo te bendigo. Ya hemos recordado antes que fue huérfano a los 2 años de la madre y 6 años más tarde del padre. Y aquí también hay una carta, bueno, una, mejor, un poema a su madre. Es muy emocionante y basta que él era mínimo el recuerdo que podría tener de su madre, porque como ya hemos dicho, la pierde cuando tiene solo 2 años. Pero él, 33 años después, va a escribir una poesía dedicada a mi madre, que concluye así. ¿Cuánto lloro por ti, madre querida? ¿Quién en la tierra me dará consuelo? Me alienta una esperanza. Hay otra vida, y en ella te veré. ¿Dónde? En el cielo. Así hemos hecho este pequeño acercamiento a la poesía que va, como ya hemos dicho, a dedicar a su mamá. Otra está dedicada ante la tumba del malogrado poeta Aurelio Aguirre Galarraga, de 1875. Yo busco una respuesta. El cementerio solo me dice nunca, nunca, nunca. De otra vida a buscar vengo un destello que ilumine mi sien, su eterna idea. Marinos es otra de las poesías que la dirige a Teodosio Besteiro Torre, inspirado autor de la Galería de Gallegos Ilustres de 1875, romántica, entre pesimismo y esperanza, concluye. Entusiasta cantor de nuestras glorias, poeta historiador, canta y escribe y aprueba al pueblo a ser en tus historias honrado, noble, valeroso y libre. Fue publicada el 2 de junio de 1876. Otro trabajo suyo, lírico, es Al pie de la Torre de Hércules, improvisación, también de ese mismo año, 1876, y en el Heraldo de Galicia, Escenas de la Naturaleza. Termina así. Del firmamento en la extensión remota, forman el libro mágico elocuente, donde en signos de fuego se haya escrito la existencia de Dios omnipotente, eterno, incomprensible e infinito. Claro, también entre sus escritos están, como no, mezclada lo que este sacerdote, ya hemos dicho, delegado de ecumenismo tantos años, es de sus heterodoxias, es decir, hay escritos, pero fundamentalmente el programa segundo, si Dios quiere, que vamos a grabar sobre él, que va a estar centrado ya solo en sus escritos, va a ser hojeando una publicación que él mismo tuvo. No es el mismo ejemplar, pero sí es la edición original en una revista protestante madrileña, la primera revista de los protestantes madrileños llamada La Luz, que va a ser nuestra guía a la hora de cómo él desarrolla su ministerio cristiano en Camuñas, las dificultades que tiene y cómo finalmente, después de vivir en Alcázar de San Juan, va a estar esperando la llamada de Dios a esa cita ineludible. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Muchas gracias, amigos.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.